Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder.
Aquí cielo celeste con algunas nubes, el sol que cada vez brilla más y los colores se aprecian de mejor manera en esta mañana de viernes aquí en Punta del Este. Nos vamos a ver cómo está Buenos Aires. Pablo Broder, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, un gusto saludarlos, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien, ¿cómo está tu ciudad?
Hermoso, hermoso el cielo, hermoso. ¿Sí? El cielo, realmente bueno. Un día muy frío, te digo, sí, 6 grados en este momento estamos teniendo, pero por suerte mejoró el clima meteorológicamente hablando, te digo.
Bueno, sí, yo también he hablado del clima meteorológico, no sé los demás climas cómo están por allí.
Bueno, pero acá son un poco distintos a lo del querido Uruguay. Básicamente es eso. Pero te digo algo, que hay una buena noticia. Mira vos, en la Argentina te puedo dar una buena noticia. Ustedes lo habrán recogido de alguna forma. El lunes pasado, el último lunes, empezó un hito histórico, por lo menos en la era de la democracia en Argentina, que comenzó el alegato del fiscal en el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner. Era la primera vez que se sustancia un juicio de esta envergadura, de estas características, contra un vicepresidente en ejercicio. Ustedes lo habrán recogido de alguna manera a través de las noticias que le llegan desde Buenos Aires. Pero este es un hito histórico porque, mira vos, el fiscal, tiene un fiscal titular y un adjunto, se pidió 9 días, está prácticamente de 6 a 7 horas descargando en su alegato prueba contra prueba. ¿Me estás escuchando, no?
Sí, sí.
En un juicio que empezó, ¿sabés cuándo, Jorge? En el año 2008. Este juicio empezó en el 2008, instancias de una política muy importante en la Argentina, que es Elisa Carrió. Pero recién ahora se llegó a la instancia del juicio oral, que por supuesto los kirchneristas, a partir de la vicepresidente para abajo, empezaron a desvirtuarlo diciendo que es lawfare, que no existen pruebas, que eso. Hay 3 toneladas de pruebas, testigos, documentos oficiales, privados, de todo tipo. Lo importante es que en este momento se está ventilando en la luz pública, porque incluso se pasa en algunos momentos por televisión, el alegato del fiscal con una trama tramposa para esto. El juicio es por, ¿cómo se llama esto? Asociación ilícita. Uh-huh. Asociación ilícita, pero el direccionamiento de la obra pública empezó en Santa Cruz, pero siguió después a nivel nacional, y que lo convirtió a Lázaro Báez, que es el empresario, de un oscuro cajero del Banco de Santa Cruz a un mega, mega millonario. Pero lo importante es esto, por fuera de todo lo que está pasando, muy importante en la Argentina, creo que no podemos dejar de mencionar esto porque es, en inglés diría, es un turning point, es un punto de no retorno en un aspecto que hasta ahora, por lo menos, no lo hemos visto en el país. Y esto es muy importante. Ciertamente, creo que ustedes les llega noticia del juicio, ¿o no, Jorge?
Sí, 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 claro, sí, todos los días, por supuesto.
Es fantástico. Bueno, y seguramente vos me querrás preguntar qué pasa con el superministro, que no es tanto, ¿no es así?
Bueno, sí, tratando de entender esta nueva realidad argentina con el caso del superministro. El otro día a Mauro Mendiburu, otro columnista nuestro, le decía esta forma de congregar responsabilidades y cargos en una sola persona, y él me recordaba que algo parecido pasó en su momento con Cavallo. Yo no me acordaba de eso, ¿no? Pero es cierto, Cavallo tuvo también una especie como de superministerio allí, que no solamente manejaba el de finanzas, sino que manejaba otro tipo de ministerios. ¿Vos te acordás de ese hecho? ¿Me lo podés ilustrar un poquito o recordar un
por
poquito,
su,
Pablo?
Por supuesto, porque te empiezo por el final.
A ver.
Este no es un superministro. Incluso se quedó con las ganas de ser primer ministro primero, primer ministro jefe de gabinete, uh-huh. Y después se quedó con las ganas de ser superministro. El hecho de que la cartera de economía congregue, porque se llama Ministerio de Economía, Producción y Agricultura. Y esto no es nuevo, no solo con Cavallo, sino en otros casos. Hubo ministros de Economía que congregaron los aspectos básicos de la producción, de la actividad productiva en la Argentina. Pero para ser superministro se quedó bastante cortito, porque entre otras cosas no tiene el dominio de la AFIP, que es la Dirección Impositiva de la Argentina. Y no tiene el dominio de un ministerio de suma importancia, por el cual peleó mucho el anterior ministro Guzmán, que es el de Energía, que está en manos de la Cámpora, de los más fieles seguidores de Cristina Kirchner. Uh-huh. Y no lo pudieron sacar en su momento, públicamente Guzmán lo pidió, y tampoco lo pudo conseguir, pese a que teóricamente los escarceos iniciales de Massa con Fernández, cuando estaban conversando todavía, él no había aceptado, se decía que él, si no agarraba energía, no agarraba, porque energía tiene que ver fundamentalmente con el enorme déficit que tiene la Argentina en materia de cuentas públicas, por todas las demoras, especialmente en todo el tema, por ejemplo, de gasoductos y demás hierbas, que tiene que justamente repercusión en las finanzas públicas, que determinan que, por ejemplo, en 2 meses de importaciones de gas licuado, Argentina pierde de 1.500 a 2.000 millones de dólares. Pues bien, no lo consiguió. La noticia de hace 10 minutos, no 10 minutos, pero de ayer a la noche, es que el actual secretario de Energía, que es un kirchnerista furibundo, renunció, pero no lo que todo el mundo asegura. Primero, que su segundo, que es Federico Basualdo, no renunció, se queda ahí. Y segundo, que no cree nadie que vaya a ser su sucesor, el sucesor del renunciado, un hombre de Sergio Massa. De modo tal que esto es un cono de sombra frente a la hipótesis de trabajo de Sergio Massa, que fundamentalmente cuando empieza a trabajar, uno de los objetivos fundamentales era generar confianza y previsibilidad. Y en las primeras 24 horas de trabajo prácticamente que tuvo, porque asumió esta semana, parece que va a tener que seguir trabajando duro para cumplir con sus objetivos. Era previsible, pero no tanto, vos sabés. Los anuncios que hizo detrás de su a partir del día de la Asunción, y su primer día hábil como titular del ministerio, no llenaron de alegría a la gente. una especie de halo de sombra se proyectó sobre esos anuncios, porque algunos operadores dicen son apenas unas gotas de certeza. Mira qué linda frase, unas gotas de certezas en un mar de incertidumbre. Y en esto también, Jorge, te quiero decir que de alguna forma no solo es esta la opinión de la Argentina. Lamentablemente, apenas producidas los anuncios de Massa sobre cuál iba a ser sus lineamientos globales y su programa de trabajo, opinaron JP Morgan, Goldman Sachs, Bloomberg y Reuters. Y en todos los casos, prácticamente en todos los casos, unánimemente, las palabras que se escucharon fue insuficiente, decepcionante, no alcanza y tenemos que seguir esperando. Y estos son nada menos que los grandes operadores de las finanzas mundiales. De modo tal que te lo repito, es JP Morgan, Goldman Sachs, Bloomberg y Reuters. Ah, y también también opinó en el mismo sentido el Financial Times.
Pablo, no sé si, Pablo, en este momento te quiero comentar algo que tenía pendiente para consultarte. Hay un título de Clarín hoy que dice: el Banco Central vendió 820 millones de dólares desde que anunció la llegada de Massa. Y dice después: no cede la caída de las reservas desde que se supo que Massa sería el ministro de Economía. Dice: lo vendido supera a los fondos que llegarán del BID.
Sí.
¿Cómo es sí. esto? Esos 820 millones de dólares que vendió el Banco Central, ¿quiere decir que la gente se está apurando a comprar dólares porque supone que aún se va a disparar más el dólar?
Te hago una reflexión de tribuna, porque la gente no tiene confianza. No tiene confianza y entonces no cree que cambie demasiado la cosa. Y entonces lo que hacen todos los operadores a través de los mecanismos en este momento legales y pseudo y cuasi legales que tienen, como lo que se llama el contado con liqui, etcétera, es no traer plata pese a que en este momento una de las maniobras que se hizo a partir del Banco Central es aumentar las tasas de interés de las colocaciones en la Argentina en pesos para inducir a que, dado el altísimo valor del dólar, puedan inducirlos a convertirlo en pesos y colocar a tasas muy, muy, muy importantes. Se aumentó muchísimo la tasa de interés en la Argentina y eso tampoco sirvió. El drenaje sirve simplemente porque hasta ahora no hay confianza, pese a que en algún momento dado Sergio Massa comentó que iba a tratar de conseguir 7,000 millones de dólares entre los grupos amigos en la Argentina y en el extranjero. O sea, él tiene previsto un viaje para dentro de 3 semanas, una cosa así, donde cree que puede pasar el rastrillo a alguno de los grupos económicos importantes que apoyen con... Él hablaba de 7,000 millones de dólares, pero mientras tanto, lo que ocurrió en la primera semana del gobierno de Massa, es que la gente no tiene confianza y trata de rajarse, hablando como la tribuna.
¿Y cómo están jugando en esta realidad Cristina y Alberto Fernández?
Bueno, te voy a hacer un símil. Mira qué pregunta interesante. ¿Viste? La Argentina, en este momento, que es un régimen presidencialista, al igual que el Uruguay, en los hechos es un símil parlamentario. ¿Por qué? Tenemos un por ejemplo, en Italia, vos lo habrás comentado reiteradamente, la renuncia de Mario Draghi, que fue un excelente primer ministro y que se tuvo que ir. En Italia, ¿qué pasa? Tienen un presidente simbólico. Lo único que hace es tomar juramento al que viene y listo, pero no opera. Es el régimen parlamentario. Lo mismo pasa con Fernández. Está para inaugurar un tramo de ferrocarril, una escuelita, o viajar al extranjero. En este momento lo tiene asumido como tal. Esta imagen borrada de Fernández fue viralizada, Jorge, yo no sé si ustedes lo vieron, en el momento de la ceremonia de jura de Massa, cuando asume su gobierno, una vez que le tome su ministerio, cuando termina el juramento y se queda Massa solo en el escritorio, Fernández se retira de escena agachado cabizbajo. Fue reproducido así reiteradamente como la forma más gráfica de mostrar una derrota. Pues bien, ese es el presidente simbólico que tenemos. No existe más, y creo que todos los medios lo están afirmando, es como si lo tuviera absolutamente asumido. Lo asumió como tal. Ya él no dispone absolutamente de ningún margen, ninguna cuota de poder, ningún céntimo de credibilidad, y básicamente nadie entiende todavía el absoluto silencio, de alguna forma, en este sentido. Y por otra parte está un primer ministro que es, en vez de primer ministro, se llama ministro de Economía, que es Sergio Massa, pero que hasta ahora todavía no mostró cartas que convencieran a la gente como para evitar, por ejemplo, la noticia que vos dijiste de Clarín de los 820 millones de dólares que se escaparon del país. Y tenemos al símil de un gobierno como el italiano, que el primer ministro normalmente es el jefe del partido, el que tiene el que detenta el poder político en el país, y resulta que en ese caso el italiano es el partido principal. En este caso, quien detenta el poder en el país, en la Argentina, es Cristina Kirchner, que por otra parte no quiere, ni puede, ni está en condiciones de asumir ningún tipo de rol activo. Primero porque no puede, y segundo porque no le conviene. De modo tal que tenemos un régimen símil parlamentario con todos los defectos, pero con ninguna de las virtudes.
Bueno, Pablo, tengo que ir redondeando esta conversación y espero que en nuestro próximo encuentro, por lo menos, Massa haya mostrado un poco más el peso que tiene sobre las decisiones allí en Argentina, porque el tiempo pasa y me da la impresión que ya desde todos los ángulos de la sociedad hay reclamos de todo tipo, ¿no?
No solo eso, sino que también entre los propios ya hay presiones, yo te diría hasta chantajes de los grupos más radicalizados. Uno de ellos es un personaje tenebroso como Juan Grabois, que dirige un grupo muy importante, yo llamo de los piqueteros más importantes, y que amenazó con irse porque tiene bajo su mando a 3 diputados de la coalición del Frente de Todos, de los kirchneristas, y amenazó con romper ese Frente de Todos e irse porque no está conforme con los anuncios que presentó, los pocos anuncios que presentó Massa, en el sentido de querer poner un poco de orden en las cuentas públicas. Por ejemplo, el de revisar todos los fabulosos egresos que hay por subsidios a los grupos piqueteros, a los planes sociales. En ese momento hay un negocio muy grande.
Veremos qué pasa. Te mando un abrazo, buen fin de semana para ti, Pablo.
Un abrazo grande.
Chau, chau.
Adiós.
Frecuencia abierta.